¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto de este día lunes 21, un día sobre el cual había muchísima expectativa. Está resuelta una parte de esa expectativa solamente porque el gobierno decidió enviar, antes de conocer el fallo del Tribunal Constitucional, que se iba a entregar a las 12 y ahora se anuncia probablemente para las 5 de esta tarde. Bueno, antes de conocer ese texto, el gobierno anunció el envío de la ley corta sobre gratuidad a las 4 de la tarde del día de hoy. 4 años de acreditación va a ser el requisito, sin fines de lucro, todas las estatales y del CRUCH incluidas en esta ley, que de antemano, ¿verdad?, no son pocos los que están señalando que puede enfrentar problemas de constitucionalidad si es que la mano del tribunal viene como se espera, y que es señalando que la discriminación arbitraria se había cometido en contra de los estudiantes, no de las instituciones. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro que sí, ese es uno de los temas del día. El otro tiene que ver con la exposición que hizo el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, el IPOM de diciembre en el Congreso, donde redujo al rango de 2-3% la proyección de crecimiento para el próximo año, para el 2016, el presidente del Instituto Emisor. Está declarando por tercera vez Sebastián Dávalos en la Fiscalía de Rancagua, esta vez por el borrado de su computador que ocupó cuando él estuvo en La Moneda. Y Mauricio Macri, el flamante presidente de la Argentina, hizo su estreno en sociedad, podríamos decirlo, participando del Mercosur, y ahí pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. Ha traído consecuencias, no está Maduro en la cumbre, problemas de agenda le impidieron al presidente venezolano asistir a esta cumbre, que además tiene la presencia de la presidenta Michelle Bachelet. Eso es parte de la jornada, los titulares de inmediato.
El gobierno, a través de la ministra Adriana Del Piano, anunció el envío del proyecto de ley corta sobre gratuidad al Congreso. El beneficio contempla todas las universidades del CRUCH. Para el resto, el requisito es 4 años de acreditación y sin fines de lucro. El proyecto tendrá plazo máximo de despacho el próximo 26 de diciembre.
Este es un paso importante hacia la gratuidad. Por cierto, consideraremos cuáles son los alcances que tenga el fallo del Tribunal Constitucional, pero en cualquiera sea la situación, yo quiero dejar establecido el respaldo a las universidades del Estado, a las universidades del CRUCH, en el sentido de que ninguna de ellas sea tratada en forma distinta, discriminatoria, y un aspecto muy importante es la voluntad del Estado de tener un programa de fortalecimiento de las instituciones estatales.
La ministra Del Piano sostuvo además que serían alrededor de 185.000 los alumnos beneficiados el próximo año y que estarían incontempladas todas las universidades del CRUCH. Asimismo, planteó que se tendrán becas mejoradas para un número cercano a los 140.000 alumnos. Esto último fue confirmado por la ministra de Justicia y actual vocera de gobierno, Javiera Blanco.
Importante decir que van a estar todas las universidades estatales incluidas, todas, y vamos a asegurar también que se trabaje en tener excelencia en la calidad en todas ellas, y vamos a estar haciendo los esfuerzos para que ello ocurra. Tal como decía la ministra Del Piano también, van a estar incluidas también aquellas universidades privadas con 4 años de acreditación que no tengan lucro en cuanto a las sociedades comerciales que tienen, digamos, la toma de control de las mismas, y van a entrar voluntariamente, obviamente, estas universidades privadas, a diferencia de las estatales, respecto a las cuales tenemos una responsabilidad especial, y ellas van a entrar por derecho propio, van a estar obligadas. Vamos a presentar este proyecto de ley que sustituye la glosa 5. Ustedes saben que esa era una de las condiciones.
Minutos después del anuncio, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que pensamos que la calidad es un deber de la universidad pública.
Si son las estatales, por principio, yo creo que ese es el gran punto que hemos hecho. Y si, como se dice ahí, todas las universidades del CRUCH están incluidas, no tengo ninguna objeción que hacer a un arreglo de ese tipo. Para mí lo importante es que no se condicione el ingreso de las estatales. Que el Estado acepte que las estatales están adentro por principio, y que en un tema que es aparte, el Estado va a tomar todas las medidas del caso para apoyar a aquellas universidades que necesiten salir de un Estado menos solo.
Y a propósito de estos temas, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, estuvo esta mañana acá en Duna, donde cuestionó el proyecto de ley de reforma a la educación superior que debiera ser presentado por el Ejecutivo en los próximos días. El rector aseguró que el borrador del proyecto es de muy mala calidad.
Hay muchos elementos que uno podría decir, parece que volvimos atrás y volvimos a tomar de una manera mal redactada, mal estructurada, es un muy mal documento. Volvimos atrás y parece que volvimos a los mismos que redactaron el documento del 15 de julio, que yo les quiero recordar, fue rechazado ampliamente por todos los sectores, incluso los sectores que siempre han apoyado las propuestas del Ministerio, encontraron que ese primer documento era de muy mala calidad. Bueno, este documento de 80 páginas que yo tuve posibilidad de leer el fin de semana, lo encuentro de muy mala calidad, lo encuentro que es un deseo de controlar un sistema.
El diputado y líder del Movimiento Revolución Democrática, Giorgio Jackson, entregó hoy en La Moneda una propuesta para derivar los recursos de la glosa rechazada por el Tribunal Constitucional hacia aportes basales a las universidades públicas y crear una ley que regule las privadas.
Y a 3 años de la formalización de la investigación por lucro en las universidades y delitos de corrupción que se persiguen en el llamado caso CNA, la Fiscalía comenzó a ofrecer las primeras salidas alternativas al juicio oral para los principales imputados. Se trata del expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, y de los ex rectores de la Universidad del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente. Para todos ellos, el Ministerio abrió la posibilidad de procedimientos abreviados a cambio de la aceptación de los hechos imputados.
Al entregar su informe de política monetaria de diciembre ante el Congreso, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, bajó la proyección de crecimiento para 2016 a un rango entre 2 y 3%, del 2,5 a 3,5 del informe anterior. Además, subió la proyección de inflación a 3,8% de un 3,7%.
La depreciación del peso ha tenido una gran relevancia en el alza de la inflación, lo que se refleja especialmente en el alto nivel de la inflación IPC-SAE de bienes, que tras promediar menos 1,9% en 2013, ha estado algo por debajo de 5% desde julio de este año. Se suma el efecto indirecto sobre los precios, por ejemplo, a través de la indexación a la inflación pasada. Más allá de la sostenida depreciación del peso, la permanencia de la inflación en niveles elevados también se relaciona, como se destacó en septiembre, con que las holguras de capacidad, si bien se han ampliado, muestran una magnitud menor a la de otros ciclos de bajo crecimiento.
Y para el precio del cobre, el ente rector sinceró las cifras para este y los próximos 2 años. Así, el IPOM redujo de manera importante la proyección para el 2016 y 2017 hasta los $2.20 y $2.30 la libra, respectivamente. En el informe anterior, para estos años, había sido de 2,45 y 2,50 respectivamente.
El ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami criticó las filtraciones en torno a su declaración ante la Fiscalía por el caso SQM y acusó intento de demoler su imagen. Esto luego que trascendiera que el líder del PRO solo había entregado parte de su declaración y había negado alzar su secreto bancario.
Durante esta mañana llegó a declarar por tercera vez hasta la Fiscalía de Rancagua Sebastián Dávalos en el marco del caso Cabal. Se espera que el exdirector del área sociocultural de la presidencia se refiera a la eliminación de los archivos que tenía el computador que él utilizaba en La Moneda.
Y la Comisión Investigadora del caso Cabal 2 presentará sus conclusiones preliminares hoy. Los parlamentarios se centraron en investigar los vínculos de los funcionarios públicos en la compra y venta de terrenos en Machalí por parte de la nuera de la presidenta.
Tras finalizar el paro de los funcionarios de la DGAC, el gobierno evalúa aplicar sanciones para algunos funcionarios. El ministro de Defensa señaló que en algunos casos hubo agresión por parte de algunos trabajadores. En cuanto a la mesa de negociación, esta se va a retomar esta tarde a partir de las 5.
La superintendenta de pensiones se presentará un recurso de aclaración ante la Contraloría por la fusión de Cuprum y Argentum. Así, Tamara Agnich será representada por la abogada constitucionalista Olga Feliu, que calificó el dictamen como una situación de extrema gravedad.
1:09, al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Por cierto, con esta información que entregó hace poco rato la ministra de Educación, Adriana Del Piano, de esta ley corta que va a ingresar a las 4:00 p.m. al Congreso, que será de rápida tramitación, dicen, a la espera también del fallo del Tribunal Constitucional, no el fallo, sino que del documento, el texto completo, respecto a este tema, y con muchas opiniones al respecto. Bueno, queremos hablar de este tema, queremos detallarlo con Gonzalo Vargas, el rector de INACAP y presidente del Consejo de Institutos Profesionales y CFT acreditados. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Bueno, Centro de Formación Técnica e IP es que quedan fuera de la gratuidad en definitiva. ¿Qué van a hacer?
A ver, nosotros primero tenemos que ver el texto de la ley, de esta ley corta, y también ver el texto del fallo del Tribunal Constitucional, que también debería estar esta tarde. Porque de acuerdo a las versiones de prensa y lo que nosotros hemos sostenido todo este tiempo, es que no puede haber una discriminación arbitraria entre estudiantes que sean igualmente vulnerables, independiente de si están en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica. Tenemos entendido que en esta ley corta habría un mejoramiento de las becas para las carreras técnicas, y eso nos deja satisfechos. Pero de todas maneras hay que ver, como digo, si el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es que hay discriminación arbitraria entre estudiantes, entonces esta ley corta que estaría enviando el gobierno haría caso omiso de ese pronunciamiento.
Y sería inconstitucional de partida, digamos.
Bueno, claro, eso extraña mucho, pero hay que ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Hasta ahora tenemos nada más que versiones de prensa.
Ahora, si fuera así, Gonzalo, ¿ustedes estarían por recurrir al tribunal o simplemente asumir no. que las reglas del juego para el próximo año van a ser esa y aceptar las becas en el fondo?
No te podría decir ahora qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que ver el texto del fallo del Tribunal Constitucional y tenemos que ver el texto de la ley corta. Y nos vamos a reunir los rectores durante la semana, analizarlo y ver qué curso de acción seguimos, si es que tomamos alguna determinación.
Sí, es importante lo que tú dices, Gonzalo, que hay que conocer el texto en su detalle para ver cuánto abarca y cuánto no. Pero lo que ha dicho la ministra es que los institutos profesionales y los centros de formación técnica que van a estar incluidos acá respecto a este proyecto de ley, es que todos aquellos que quieran pasar a ser sin fines de lucro podrán hacerlo, fue la frase de la Secretaría de Estado.
Bueno, eso es algo que hemos estado solicitando desde el 21 de mayo en adelante. Nos parece muy bien que se incluya en este proyecto de ley corta. Ahora, independiente de eso, hay institutos profesionales que ya eran sin fines de lucro, ¿cierto?, que iban a ser incluidos en la gratuidad.
Como el caso del Duoc.
Claro, y que hoy día están siendo excluidos. Entonces, bueno, es una materia bien compleja porque hay distintas alternativas, ¿cierto? Y como digo, hay que leer en detalle el texto tanto de la ley como del Tribunal Constitucional, así que prefiero no adelantar.
Sí, en todo caso ese cambio de régimen en el fondo de lucro a no lucro no sería, si ustedes lo hicieran, digamos, no sería para el próximo año.
No, bajo ningún concepto, claro. No se alcanza a hacer, así que no. En el caso INACAP en particular no estaríamos entrando a la gratuidad del año 2016, de acuerdo a los antecedentes que tenemos hoy día.
Gonzalo, no sé si es posible, tú dices, claro, no puedo adelantarme mucho lo que vamos a hacer porque obviamente no conocemos el texto en detalle de lo que se va a enviar al Congreso, pero tienes una mirada más macro respecto a lo que ha pasado estas últimas horas, o sea, el gobierno anuncia esto de ley corta que tiene que salir antes del 26 de diciembre del Congreso, y se está a la espera también del fallo del Tribunal Constitucional. ¿Cómo calificas estas señales que se están dando de parte del Ejecutivo?
Muy confusas, muy improvisadas, ¿cierto? Es lo que hemos visto, que es la tónica de todo el año. Se han estado cambiando los criterios una y otra vez. No hay un diseño de reforma, ¿cierto? También vamos a conocer en los próximos días el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Entonces siento yo que estamos en una especie de callejón sin salida contra el tiempo, porque el domingo se conocen los resultados de la PSU y luego vienen las postulaciones a las universidades. Entonces está tratando de buscar soluciones parche a un problema que en realidad deberíamos estar discutiendo desde la perspectiva de la reforma integral del sistema. Entonces la verdad es que, dadas las restricciones de tiempo, dados los compromisos que ya se han asumido, creo yo que cualquier solución que se diseñe en el corto plazo va a ser insuficiente. Debiéramos estar discutiendo el futuro de los próximos 10 o 20 años del sistema de educación superior, y eso lamentablemente no es lo que estamos haciendo.
Partimos colocando la carreta delante de los bueyes, en definitiva, ¿no es cierto?
Exactamente.
Gonzalo, sería bueno que tú le explicaras a la gente de qué universo de estudiantes afectados estamos hablando cuando quedan fuera los CFT y los IP. Y diferenciar a lo mejor entre aquellos que están en instituciones con lucro y sin lucro. Porque por último, por una cuestión de requisito que el Estado puede tener eventualmente la opción, ¿verdad?, de colocar algunos requisitos, esa cuestión no son pocos los que consideran que es legítimo que se haga al menos en una primera instancia, ¿verdad?, independiente de que vengan cambios estructurales que permitan que todos al final también puedan acogerse. ¿De cuántos estamos hablando en cada caso y cuáles son las posibilidades que tienen hoy día esos estudiantes de acceder a la gratuidad que las mismas instituciones van a terminar otorgando?
A ver, hoy día hay 500.000 estudiantes, son medio millón de estudiantes a nivel nacional en institutos profesionales y centros de formación técnica. De ellos, poco más de 400.000 están en instituciones acreditadas, y unos 80.000 por ahí están en instituciones no acreditadas, que tradicionalmente los que están en instituciones no acreditadas quedan fuera de beca y crédito. Y nosotros estamos de acuerdo con que haya una obligación de estar acreditado para poder recibir financiamiento estudiantil. Pero estamos hablando de unos 400,000+ estudiantes que estarían quedando todos fuera de la gratuidad. De esos, unos 150,000 hoy día están en instituciones acreditadas, constituidas como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Otros 250,000 más o menos están en instituciones constituidas como sociedades. Entonces la posibilidad de hacer la transformación podría incluir eventualmente a esos otros 250.000, si es que el criterio fuera que sean personas jurídicas sin fin de lucro.
Correcto.
Ahí una de las versiones de prensa es que el Tribunal Constitucional estaría considerando que eso también sería una discriminación arbitraria, porque hoy día las que están constituidas como sociedades cumplen con toda la normativa legal, y si es que están acreditadas también han demostrado su calidad. Uh-huh. Eso es parte de las aristas que tiene.
Debiera ser así, si es que efectivamente el foco del tribunal se ciña a los estudiantes, en el fondo, no a las instituciones.
Sí, si fueran los estudiantes y dos estudiantes vulnerables en distintos tipos de instituciones tienen que tener los mismos derechos, entonces los beneficios estudiantiles, sean becas, crédito, gratuidad, como se llamen, tendrían que ser los mismos, independientes si fueran universidades o institutos, y dentro de los institutos independientes si están constituidos o no como fundaciones o corporaciones. Entonces el escenario, creo, aunque suene repetitivo, el escenario cambia mucho, sí, de acuerdo a qué es lo que determina el Tribunal
Así
Constitucional.
Es. Ahora, cambia mucho en el caso de que sean las instituciones, probablemente la solución es más fácil, ¿no es cierto? Y ya viene más o menos esbozada, pero en el caso de que sean los estudiantes, como se rumorea que efectivamente va a ser, es mucho más complicado, no solo para implementarla una solución, sino que políticamente puede ser más complejo, porque al final lo que tú tienes que hacer es traspasar ese beneficio directamente a los estudiantes, aunque sea a través de las instituciones. Es un subsidio,
claro,
a la demanda.
Bueno, es que al final se construye igual. Sí. El Estado está calculando cuántos estudiantes son y cuál es el arancel regulado de referencia, y ese es el monto de recursos que les traspasa a las instituciones. Así que, en definitiva, sigue siendo un subsidio a la demanda.
Ahora, ¿cómo lo hace el Estado cuando efectivamente tiene recursos que son limitados para partir con un proceso? ¿Qué aproximación tienes tú a eso? Porque efectivamente ahí hay un zapato chino.
Bueno, nosotros creemos que lo más viable técnicamente siempre ha sido el mejoramiento de las becas, y eso es lo que hemos sostenido permanentemente. Aumentar las becas, recordemos, tiene exigencia de requisito académico al estudiante, no de enseñanza media, PSU o ranking, así que no los hace a todos los estudiantes igualmente elegibles. También tiene criterios de en qué percentil, ¿cierto?, en qué quintil o decil de nivel socioeconómico está. Y luego se calcula a cuántos estudiantes se puede hacer extensivo el beneficio.
Ahora, los que se oponen a las becas dicen que normalmente o en muchas instituciones los estudiantes tienen que terminar pagando la brecha, ¿no es cierto?
Eso es principalmente en las universidades que cobran aranceles más altos. En el caso de los institutos profesionales,
no es así.
La brecha es muy pequeña, si es que existe. Entonces, la diferencia en el caso de las carreras técnicas está entre el monto de la beca, que hoy día son 600.000 pesos, y los aranceles de referencia que el propio Ministerio de Educación fija, que son más de 1.200.000, o sea, la beca cubre menos del arancel que el propio Ministerio de Educación define. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que hoy día existe el sistema de determinación de aranceles, existen los requisitos para los estudiantes, tanto académicos como de acreditación socioeconómica, y el aumento de los 250 millones de dólares, que todo esto es el aumento en el presupuesto 2016 respecto al año anterior, se podría distribuir mejorando las becas para todos los estudiantes por igual. Esa es una solución, permite llegar a más estudiantes, pero mantiene un copago, aunque sea más bajo que antes. La otra solución es que menos estudiantes, ¿cierto?, que en este caso no alcanzaría para los 5 deciles de solamente algunas instituciones, si se amplía el universo de estudiantes porque se amplían las instituciones elegibles, tendrían que ser menos estudiantes para acceder a la misma gratuidad del 100% de su costo, ¿cierto? Habría que bajar del 5º decil al 4º o al 3º, esa sería la otra solución, pero con complejidades adicionales, que es donde el ministerio que tiene que determinar cuántos estudiantes en cada institución y a qué arancel total va a ser ese financiamiento, y eso es lo que los tiene bien enredados. Ustedes han visto cómo se han cambiado varias veces también el criterio de si las instituciones que entran a la gratuidad tienen que congelar su matrícula. Originalmente se dijo que no iban a poder crecer más de un 2,7%, que es el promedio de los últimos años, pero en la última versión ese requisito se relajó, y para las instituciones que entrarían a la gratuidad, cada una de ellas tendría que negociar su incremento en vacante. Y también tendrían que negociar el arancel regulado más ese 20%, que nadie sabe por qué es un 20% y no un 10 o un 30. Entonces, la vía de la gratuidad introduce mucho más complejidad en la relación entre el Estado y la institución, mientras que el mecanismo de beca es más bien es más automático, por llamarlo así, y no obliga al Estado a tener que establecer condiciones institución por institución. Así que el mecanismo de la gratuidad es más complejo de administrar.
Uh-huh. Sí, y ahí hay señales que dan cuenta de eso respecto a lo que ha pasado en las últimas horas. Gonzalo Vargas, como siempre, un millón de gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Gracias, Gonzalo. Chao.
Director de INACAP y presidente del Consejo de Institutos Profesionales y CFTE acreditado, dándonos sus opiniones a propósito de este anuncio hecho por el gobierno del envío de esta ley corta al Congreso a partir de esta misma tarde y con determinación rápida de que tiene que salir desde el Congreso mismo su despacho. ¿Vamos al ámbito internacional? En España se vienen días de mucha negociación entre los pactos electorales, ya que a pesar de que el Partido Popular ganó las elecciones con el 28,7% de los votos y 123 escaños, eso no le garantiza poder gobernar. De hecho, Pablo Iglesias rechazó cualquier apoyo al presidente Mariano Rajoy. El líder de la tercera fuerza política Podemos llamó al Partido Socialista a tomar conciencia de la diversidad española, pues dijo, si no, será entregar el poder al Partido Popular.
La canciller del gobierno de Nicolás Maduro, de Venezuela, ¿verdad?, respondió al presidente argentino Mauricio Macri y aseguró que son un modelo en cuanto a los derechos humanos en el mundo. Así reaccionó Delcy Rodríguez ante el pedido de libertad del nuevo mandatario trasandino para los presos políticos del régimen de Maduro, como Leopoldo López y Antonio Ledezma.
En concreto, lo que hizo Macri en la cumbre de Mercosur, es decir, en su primera presentación en la cumbre, que no puede haber lugar para la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Recordemos que Nicolás Maduro no asistió por motivos de agenda a esta cumbre.
Las autoridades policiales de Bélgica arrestaron a 5 personas por estar involucradas en los atentados de noviembre en París. Después de 2 días de allanamientos, la policía informó los resultados y entre los detenidos en Bruselas hay 2 hermanos que fueron arrestados el domingo por la noche en un allanamiento efectuado luego de una investigación de llamadas telefónicas a pedido de un juez de instrucción de casos de terrorismo.
En otro ámbito, Lindsey Graham renunció a la carrera republicana por la Casa Blanca. El candidato hizo oficial el término de su campaña presidencial a través de la publicación de un video a través de YouTube y también del envío de un correo a todos sus voluntarios.
En España está puesta buena parte del foco de atención de la actualidad internacional a la espera de qué es lo que va a hacer el presidente Mariano Rajoy del Partido Popular, que si bien obtiene una mayoría de los escaños, pierde una cantidad significativa de votos y esa mayoría no le alcanza, aunque entre en alianza con Ciudadanos, por ejemplo, que es la alianza que tiene más sentido, por lo menos desde el punto de vista estrictamente ideológico o político, no le alcanza para conformar la mayoría y está obligado a negociar Rajoy con sus adversarios para continuar al frente del gobierno. Las alianzas son hoy día las que mandan, no está claro cuáles son las que se van a poder armar. El diario El País hoy día tenía un interactivo y decía: arme su propio gobierno, ¿ah? Arme su gobierno. ¿Cómo le gustaría que se armara este mono en definitiva? Hay una posibilidad, por lo menos está esbozada en términos de lo posible, ¿verdad?, de un acuerdo entre el PP y los socialistas para crear una suerte de coalición al estilo alemana, ¿verdad? Se ve difícil, pero si eso se hiciera, se lograrían 213 escaños. Son 176 lo que se requieren para obtener la mayoría. También se habla de un pacto PP-Ciudadanos sin el apoyo del PSOE. Eso permitiría tener un presidente, investirlo, ¿verdad? Y en una segunda votación, que solo se requiere, que requiere que los votos a favor superen a los que están en contra, no necesita, no tiene barreras en definitiva. En ese escenario habría que pensar eso siendo un plan B, porque la formación de Ciudadanos no quiere que Rajoy siga necesariamente al mando del gobierno. Y lo otro es una opción de alianza de izquierdas, que deje al PSOE y al Podemos, eventualmente juntos con la Izquierda Unida o los independentistas de RC y o Bildu, por ejemplo, pero eso dejaría fuera al partido que obtiene la mayoría, o sea, la mayor cantidad de escaños, que es el PP. Está muy enredada la cosa en España y la consigna es negociar.
Para eso hay 2 meses de plazo para la conformación del gobierno, a pesar de que hay una primera votación, que si no se logra la mayoría, después de 48 horas hay otra nueva votación, y si eso persiste, se llama nuevas elecciones. Lo que se ha establecido por parte de la Comisión Europea, hoy día han felicitado al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por haber ganado el mayor número de escaños en estas elecciones generales, pero también ha mostrado su confianza en que España logre cuanto antes formar un gobierno estable para seguir trabajando con las instituciones de la Unión Europea. Tienen plazo, pero se lo están diciendo. Tratemos de salir lo más rápido posible de este tema. ¿Nos vamos a información del deporte? Y a pesar de que no ha firmado contrato, el argentino y ex ayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena, Sebastián Becachese, dirigió su primera práctica como entrenador de la Universidad de Chile. El trasandino estuvo frente al plantel a pesar que se encuentra enfrentado a la NFP, entidad que aún no lo libera de su condición de asistente de Jorge Sampaoli.
Josep Blatter anunció que apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte y ante la justicia suiza por la determinación del Comité de Ética de la FIFA de suspenderlo, al igual que Michel Platini, por 8 años de cualquier actividad relacionada con el fútbol. Además, el suizo desafió la competencia del Comité de Ética y sostuvo incluso suspendido, sigo siendo presidente.
Por su parte, el dirigente galo también se defendió y calificó el fallo de un verdadero fraude. El suspendido presidente de la UEFA anunció que va a apelar también al TAS y que, si es necesario, va a presentar su caso en la justicia civil. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielo parcialmente nublado. Hay 21 grados de temperatura y la máxima a la tarde podría alcanzar los 26 acá en toda la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde parcialmente nublada, 18 grados hasta ahora, hasta 19 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. En la ciudad de Concepción se espera nubosidad parcial para lo que resta de esta jornada, 17 grados hasta ahora, hasta 19 subiría la máxima. Y por último, en Puerto Montt, no solo nubes en la tarde, también chubascos, 13 grados en este momento y hasta 15 subiría la máxima en esa zona del país.
Completa tus 600 UF de APB en Sura durante diciembre y maximiza así el beneficio tributario de tu APB. Ingresa a sura.cl y encuentra la mejor asesoría para que elijas la opción que más se ajusta a tus necesidades. Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage. El plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa a bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice, somos diferentes.
Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos con las noticias, quédense en nuestra sintonía, viene información privilegiada en su segunda edición, notables con la vida de Charles Dickens, el niño trabajador, en el capítulo de este lunes.
La tarde, como siempre, historias musicales, buenas noticias musicales, el toca disco con Cristian Araya, eso hasta las 6, ahí comienzan los programas, aire fresco con Polo Ramírez, después a todos nos pasa lo mismo, izquierdo y Balbuena, y después Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río, la segunda se incorporan Héctor Soto y César Barros.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.